y el monte Calvario. El monte Sinaí era el monte de la condenación, el monte de Sion era el monte de la bendición y el monte Calvario era el monte de la salvación. Y veíamos cuán importantes eran y que en ellos estaba resumido el Evangelio. Y a mí me gustaría en esta mañana seguir en esta excursión geográfica por la Biblia para ver, para visitar otros tres montes. No son tan importantes en un sentido, ¿no?, como los que vimos la semana pasada, que para mí son los más importantes de todos, pero sí que tienen su enseñanza y podemos extraer de ellos muchas lecciones espirituales. Y este primer monte que en esta mañana me gustaría ver es el monte Moria. El monte Moria, que lo tenemos aquí en este capítulo 22 de Génesis, en los versículos 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El monte Moria. Yo a este monte le llamaría el monte de la prueba. El monte de la prueba. Eso es precisamente lo que dice el versículo 1. Probó Dios a Abraham. Así que Moria es el lugar de la prueba, el lugar donde Dios nos lleva para probarnos. Es parte del trato de Dios para con sus hijos. Esto forma parte de la relación que Dios establece con nosotros. Es la de, en determinadas ocasiones o etapas de nuestra vida, el de someternos a prueba. El libro de Proverbios dice que de la misma manera que el crisol prueba la plata y la hornaza prueba el oro, así el Señor prueba los corazones. Así que hay ese crisol donde el metal precioso, plata o oro, se pone con el objetivo de qué, de que todas aquellas impurezas, todo aquello que está juntamente con el metal precioso pueda ser quitado, pueda ser eliminado, de tal manera que solamente quede lo que es oro o lo que es plata. Y eso ya nos da entonces una idea del propósito por el cual Dios a veces nos pone en prueba. Es, entre otras cosas, la de quitar, la de purificar de nosotros, de nuestras vidas, tantas cosas que no son de su agrado, que no son conforme a su voluntad. De hecho, hay un pasaje en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y versículos 6 y 7, que va en esta línea, en esta dirección, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De tal manera que parece aquí que el apóstol Pedro está tomando la idea esa que decíamos antes que había en el libro de Proverbios, de que el crisol entonces prueba el oro y prueba la plata, y entonces de la misma manera nuestra fe necesita ser sometida a prueba, como dice aquí, para que sea en su debido momento hallada en alabanza, gloria y honra. Por lo tanto, es parte del plan de Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas, el que seamos sometidos a prueba. Ahora, someter a prueba a alguien, someter a examen a alguien, es con el fin de saber, de conocer si realmente tiene las cualidades o las aptitudes necesarias para algo. Ahora, Dios no necesita saber esto, no necesita porque esté ignorante y entonces no sepa, no nos conozca y diga, bueno, para conocerlo voy a ver, voy a ponerlo a prueba y entonces veré y descubriré cómo es este hijo mío. No, no es por eso. Dios ya nos conoce en toda su profundidad, su intensidad, sin necesidad de someternos a prueba. La razón por la que nos somete a prueba, yo diría que es doble o triple. La primera razón es porque somos nosotros mismos los que necesitamos conocernos en toda nuestra profundidad, en toda intensidad. Y una de las mejores maneras de eso es cuando somos probados. Porque cuando el viento sopla a favor, cuando todas las cosas son favorables, entonces es fácil engañarse acerca de uno mismo y pensar, bueno, pues que reúnes los requisitos, las facultades, etcétera, y tú mismo te apruebas. Pero la mejor manera de conocerse a uno mismo y conocer los flancos débiles y conocer las lagunas que tenemos es precisamente en estos momentos, cuando somos sometidos a prueba. Así que esa sería una gran razón por la cual Dios nos somete. Otra gran razón sería para que terceros puedan comprobar, entonces puedan ver, constatar lo que hay en nuestras vidas. De otra manera, nunca otros van a saber realmente, van a conocernos realmente. Es lo que acabamos de leer ahí en la primera carta de Pedro, que dice que la razón de que nuestra fe sea purificada es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado. Es decir, de una forma pública, no solamente privada o en nuestra relación personal con Dios, sino de una manera pública delante de todos, entonces que quede demostrado, que quede patente la calidad de nuestra fe. Así que estas son las razones por las que Dios nos somete a prueba. Y también hay una tercera razón, y es que Dios necesita una base objetiva sobre la cual emitir un veredicto acerca de nosotros. Y entonces esa base objetiva es si hemos salido aprobados en esa prueba a la cual nos ha sometido, entonces tiene razones para decir, estás aprobado. Dios puso aquí a prueba a Abraham, y además fue una prueba muy particular, muy especial. Fue una prueba triple, porque iba dirigida en primer lugar hacia sus afectos, los afectos, los sentimientos, las emociones de Abraham fueron puestas a prueba en una manera profunda, porque a quien le está pidiendo, a quien le está reclamando, no es a un extraño, no es una cosa, sino que es a alguien, como dice ahí el versículo 2, a quien amas, aquel en quien están puestos tus afectos, tu amor, tu cariño, todos los sentimientos más profundos de los que humanamente se puede hablar, como es de un padre hacia un hijo. Eso es precisamente lo que Dios está sometiendo a prueba aquí. Es evidente que aquí Abraham tiene grandes razones para decir, no obedezco, no voy, no atiendo a esta prueba de Dios, porque mi corazón está tan cercano, tan prendido a mi hijo, que yo no me desprendo, que no lo suelto. Así que la prueba hacia los afectos de Abraham. Hay también un sometimiento a prueba del entendimiento de Abraham. El entendimiento, la razón, la comprensión. Porque, ¿cómo puede ser que el mismo Dios que le dio, que le otorgó como un don, como un regalo a Isaac, ahora se lo esté pidiendo? ¿Cómo puede ser que Dios se contradiga, por lo menos aparentemente, de esta forma? ¿Cómo es que Dios dice en un momento dado, sí, te lo doy, y en otro momento dado diga, no, te lo demando? Esto es una prueba para el entendimiento de Abraham. Y hay otra tercera prueba que va dirigida hacia su voluntad. Porque lo que aquí se le está pidiendo es, haz esto, entrega esto. Así que afectos, entendimiento y voluntad, es decir, toda la personalidad de Abraham es lo que aquí está siendo sometido a prueba. Fíjate, como dije antes, que el asunto no consiste simplemente en desprenderse de algo que es accesorio, sino que es desprenderse de algo que es lo que da sentido y propósito a la vida de Abraham. Es el hijo, es el heredero, es el continuador de la estirpe, es donde se conjugan las promesas de Dios, es todo aquello que en un momento dado le faltaba a Abraham, es Isaac. Él es el que ha venido a llenar el hueco, a llenar el vacío. Y esto es precisamente lo que Dios le está pidiendo a Abraham. El monte Moria, el monte de la prueba. Yo creo que Dios también nos lleva a los creyentes de cuando en cuando a pasar por este monte, a pasar por diversas pruebas. Fíjate que no es algo de desprenderse de cosas pecaminosas, de cosas del mundo, de cosas del pasado, de la vieja vida. Eso ya se lo pidió en un determinado momento Dios. En Génesis 12, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, tus creencias, tus tradiciones, tu idolatría, todo lo que representaba el mundo. Eso ya lo ha dejado Abraham. Pero lo que Dios le está pidiendo aquí no es nada de eso. Dios le está pidiendo aquí el mismo don que Él le ha concedido. De tal manera que Abraham tiene que poner en la balanza, en un brazo de la misma, el don de Dios, y en otro brazo de la misma, a Dios mismo. Y de lo que se trata es de ver quién pesa más en esa balanza para Dios. Si el don de Dios o Dios mismo. El monte de la prueba. Pero este monte de la prueba es también el monte de la fidelidad. Es el monte de la fidelidad porque Abraham va a demostrar entonces su obediencia a Dios. Como dice allí en el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, es una fidelidad llevada hasta las últimas consecuencias. No es una obediencia parcial, una obediencia al 90%, sino que es algo llevado hasta sus últimas consecuencias. Abraham está dispuesto realmente a entregarle a Dios a su hijo y de hecho lo hace. El monte de la fidelidad. Y este monte también es el monte de la promesa. Porque una vez que Abraham realiza ese gesto, allí viene en el versículo 16 la promesa de Dios para él. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Prueba, fidelidad, promesa. Ya Dios le había dado la promesa cuando salió Abraham de Harán, de la tierra donde él había estado. Le había dado la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí es una promesa ratificada. Fíjate, se añade aquí un elemento que la hace inmutable. En el versículo 16, por mí mismo he jurado. He jurado. Es decir, esta promesa es inamovible. Es una palabra inmutable. No voy a cambiar mi propósito. Esto no es algo de lo cual me voy a arrepentir, no es algo que depende ya de algún factor humano, sino que por mí mismo he jurado, y Dios está aquí empleando y poniéndose a sí mismo como testigo de que no puede fallar esta promesa. Así que es una promesa ratificada, el monte de la promesa ratificada. Es también una promesa ampliada, extendida. Porque no solamente tiene que ver con algo cuantitativo, con números. Eso también ya se lo dijo. Multiplicaré tu descendencia. Será como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Eso ya se lo dijo antes también. Los números de la bendición. Pero aquí no solamente son números. Aquí es la calidad de esa bendición, porque se introduce un elemento nuevo. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que no solamente va a ser una descendencia numerosa, sino también una descendencia poderosa, conquistadora de vencedores. Y además también en esta promesa hay un desplazamiento que se produce. Antes esa promesa había sido en ti serán benditas, en ti Abraham. Ahora es, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las promesas, todas las naciones de la tierra. Así que aunque tú faltes, Abraham, la promesa sigue vigente porque continúa a lo largo de tu simiente. Aquí hay una lección también muy importante. Esa simiente es Isaac, es figura de Cristo, y esa simiente es precisamente lo que ha sido entregado por Abraham a Dios. Eso que ha sido entregado, que ha sido figuradamente sacrificado, eso se convierte en instrumento de bendición. Así que aquello a lo cual nos aferramos, nos quedamos al final con ello. Pero aquello que nosotros entregamos a Dios, aunque lo perdemos en un sentido, sin embargo se convierte en instrumento y medio de bendición para otros. Moria, el monte de la prueba, el monte de la fidelidad de Abraham y el monte de la promesa de Dios para Abraham. Vamos a mirar el segundo monte. Pero antes solamente una pregunta. ¿Estamos tal vez siendo sometidos a prueba? ¿Estamos siendo puestos a prueba por el Señor en estos tiempos, en estos días? Pues vamos a mirar el caso de Abraham. Vamos a responder en fidelidad, a responder en obediencia, porque eso va a redundar en promesas inmutables y ampliadas sobre nosotros y los que vienen después de nosotros. Segundo monte, vamos a ir al libro de Josué, al capítulo 14. Y versículo 6. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: «Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios». Entonces Moisés juró diciendo: «Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré, como el Señor ha dicho». Un segundo monte. Y yo a este monte le llamo el monte del desafío. El monte del desafío, porque era un gran desafío lo que había delante de este hombre, delante de Caleb. Era el monte donde estaba edificada la ciudad de Hebrón. Y no era una ciudad cualquiera aquella, no era una ciudad más como las demás que había en la tierra de Canaán. Aquella era una ciudad en la que habitaban una raza de gigantes, los hijos de Anac, que eran algo legendario, era algo que su solo nombre impresionaba mucho más su misma presencia. Era lo que una de las razones por las cuales 10 de los 12 espías que mandó Moisés a la tierra de Canaán volvieron acobardados totalmente, al darse cuenta de la clase de habitantes que había en alguna de las ciudades de Canaán, entre ellas Hebrón. Es por eso que el informe que dieron, allí lo tenemos en el libro de Números, en el capítulo 13, fue totalmente negativo. En el versículo 28... «Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac». Así que era gente famosa, y famosa precisamente por eso, por la estatura descomunal que tenían. Y otra vez en el versículo 33, «También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». Así que esta era la meta, la conquista que había que realizar. Pero estos 10 espías entonces volvieron con este informe: eso es imposible de vencer, y de esta manera lo que trajeron fue desilusión y desencanto a todo el pueblo, y todos, menos Josué y Caleb, estaban totalmente vencidos de antemano. Y Caleb fue el que dio allí la palabra entonces de que podían con ellos. Pero eso fue cuando Caleb tenía 40 años. 40 años es la etapa de la vida en la que uno está en la plenitud de las facultades. En la plenitud de todavía de la fuerza. Además, acaban de salir de Egipto. Acaban, todos los acontecimientos están hay muy recientes, han visto los milagros del Señor, han visto las plagas, han visto el Mar Rojo abriéndose, están en el primer amor. Entonces es lógico pensar y decir: hombre, Caleb puede dar una palabra, puede dar una proclamación tan valiente como la que está dando, aunque sea en minoría. Pero es que el ambiente espiritual que hay en esos momentos es de tanta euforia, la presencia de Dios es tan patente en medio del pueblo, que es fácil pronunciar una palabra de ese estilo. Todo invita a eso. Si el Señor nos ha librado de Faraón hace solamente unos meses, entonces igualmente nos va a librar y vamos a poder vencer a todos esos gigantes. Es algo lógico y natural. Pero eso lo pronunció, como dije, cuando tenía 40 años. Pero ahora han pasado 45 años y Caleb tiene 85. Ha pasado mucho tiempo, muchos altibajos, muchos años de desierto, muchos años de rutina, mucho desgaste del tiempo, mucho tiempo sin ya ver aquellos prodigios, aquellos milagros. Aquel primer amor de aquellas primeras experiencias está ya muy lejano en el tiempo. Por lo tanto, todo pareciera indicar de que este hombre, la erosión del tiempo, le haya ido desgastando también. Y todo aquel entusiasmo de su juventud está ahora gastado. Eso es lo que la lógica nos diría. Porque mantener durante 45 años el mismo propósito, las mismas metas, la fe en las mismas promesas, es algo que va mucho más allá de lo que la mayoría puede soportar. Muchos no podrían resistir eso. A las semanas, o a los meses, o a los pocos años de no ver las promesas cumplidas, muchos se van apagando, muchos se van viniendo abajo, se van hundiendo y terminan por perder la fe y el entusiasmo que tuvieron en su día. Pero aquí tenemos a un hombre que está diciendo en el versículo 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb se ha estado manteniendo. Su vida espiritual, su vigor espiritual, se ha mantenido intacto durante todos estos años. Y aquí está el monte del desafío, el monte Hebrón, con todos esos gigantes y esas murallas que parece que son inconquistables delante de él. Pero Caleb viene aquí para reclamar, para pedir aquello que Dios, por medio de Moisés, le había prometido. Y efectivamente, aquí tenemos en el capítulo 15 y versículo 14, cómo Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac, y va a conquistar esta ciudad, va a conquistar este monte del desafío. Es interesante este personaje, Caleb. Me llama la atención, siempre me ha gustado mucho. Por dos razones. En primer lugar, por su origen, porque este hombre no era israelita. Allí cuando dice en el versículo 6 su procedencia: Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, un pueblo, los ceneceos, no israelita, es un extranjero. Lo cual quiere decir, hermanos, que para Dios lo que cuenta no es la pertenencia a una nacionalidad, no son factores externos, sino que lo que cuenta es tener un corazón para Dios. Y eso es lo que Caleb tiene: un corazón para Dios y para sus promesas. Y hay otra cosa que siempre me ha llamado y que ya he compartido en alguna ocasión aquí de Caleb, y es su nombre. El nombre Caleb significa perro. Perro. No es el nombre más apropiado que nosotros pondríamos a nuestros hijos, ¿verdad? A ninguno de ellos. Sin embargo, yo creo que hay un significado en este nombre. En primer lugar, de que Caleb, ni ninguno que es de la talla de Caleb, tiene razones en sí mismo para jactarse o enorgullecerse, como si en nosotros tuviéramos algo importante, algo meritorio. No tenemos nada meritorio en nosotros mismos, al revés. En nosotros lo que hay es algo humillante, algo vergonzoso. Eso es lo que representa Caleb. Y todo lo que Caleb tiene es don de Dios, es su gloria en Dios. No se puede gloriar en nada de sí mismo. Pero perro también nos habla de fidelidad. De la misma manera que un perro es fiel a su dueño, es fiel a su amo. Y todos hemos oído noticias a veces de estos animales que han dado lecciones acerca de la fidelidad a sus dueños, que a veces nos dan lecciones a nosotros los humanos. De perros que han andado kilómetros para ir a buscar a sus dueños, de perros que una vez muertos sus dueños han permanecido días y días ahí al lado de su lecho para no moverse del mismo. El perro nos habla de la fidelidad. Y aquí tenemos a un hombre, a Caleb, que es un hombre fiel a Dios. Caleb es de esa estirpe de personas que se nos habla en Hebreos, en el capítulo 6 y versículo 12, donde se nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Caleb había recibido una promesa de parte de Moisés: la tierra que has pisado cuando has ido a espiarla será tuya y de tu descendencia. Y aquí tenemos a un hombre que por la fe y la paciencia, porque ha guardado 45 años para ver cumplida la promesa, se hace heredero de la promesa. Hermanos, ¿qué lección tenemos aquí? A veces tenemos tantas prisas y vivimos en un mundo de prisas y vivimos en un mundo que quiere resultados inmediatos, que quiere resultados ya. Las empresas, la publicidad, el mundo de la economía, todo está estructurado de tal manera que se quieren resultados inmediatos. Se ha invertido dinero y no hay tiempo para esperar. Pero hermanos, Dios no trabaja así. Puede hacerlo y de hecho a veces lo hace. Pero en muchas ocasiones hay que esperar décadas de tiempo para ver lo que Dios ha prometido. Es por esto por lo que hay mucha gente que, no sabiendo esperar, no pudiendo esperar, se retira, se cansa y tira la toalla finalmente. Que seamos, hermanos, como Caleb, que por la fe y la paciencia hereda la promesa. Es uno de los vencedores, de esos que nos habla el libro de Apocalipsis, los que vencieron. Caleb no es de los derrotados. Caleb es de los que han vencido. El monte del desafío. Dios pone delante de nosotros también montes de desafío, hermanos. Objetivos para conquistar que nos sobrepasan, que son mucho más grandes que nosotros, que nosotros no tenemos ni fuerzas ni recursos humanos para eso. Pero Dios nos dice: eso es precisamente lo que yo quiero que conquistes. A veces se puede tratar de facetas en nuestra vida, en nuestra personalidad. Yo tengo, hermanos, combates y luchas, porque Dios me ha puesto delante que tengo que tener victoria en mi vida sobre ciertos aspectos de mi personalidad. fracaso vez tras vez, tantas veces en todo eso, porque para mí son como gigantes. Pero ahí está el desafío que Dios me pone, que Dios te pone también aquí, a ti. No nos dejemos vencer, hermanos. No nos retiremos. Seamos como este hombre, conquistadores, vencedores del monte del desafío. El tercer monte en esta mañana lo tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. El monte Gilboa. Versículo 1. El monte de Gilboa. Yo lo llamo a esto el monte de la retribución. Es un monte triste, muy triste, porque es el monte de la derrota, el monte de la derrota de Saúl, su muerte, además una muerte vergonzosa, humillante, se suicida, también de sus hijos, de su familia. Es la derrota de Israel en conjunto, es la ocasión de victoria para los filisteos, para los enemigos. Es la ocasión de alabanza para los dioses de los filisteos. Fíjate en el versículo 10 lo que dice: pusieron sus armas, las armas de Saúl, en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Así que las armas de Saúl las ponen en el templo de esta diosa de Astarot. Así que es la gloria de Astarot quien nos ha entregado, quien ha derrotado a Saúl, y por lo tanto significa que Astarot es más fuerte que Jehová, el Dios de Saúl. ¡Qué monte de vergüenza, de derrota, de tristeza! Pero esto no es una casualidad. Este monte, esto, lo que ha pasado aquí no es una coincidencia, no es la mala suerte, no es nada de eso, es ni más ni menos que la consecuencia lógica de la desobediencia reiterada de Saúl hacia Dios. Y por eso lo llamo el monte de la retribución, porque Dios está retribuyendo a Saúl por su desobediencia. Está pagando, está castigando todo aquello que durante años este hombre ha estado haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y todavía es más triste, porque Saúl fue el hombre que en un momento dado levantó expectativas, fue el hombre que en un momento dado fue la esperanza de Israel, un hombre que parecía llamado a grandes cosas, a ser un instrumento en las manos de Dios, y durante un tiempo de hecho lo fue. El hombre que destacaba del resto. Eso era Saúl. Allí en el capítulo 9 y versículo 2, tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. No era uno, un cualquiera, uno del montón, alguien que destacaba, que sobresalía, alguien que fue lleno del Espíritu de Dios, capítulo 10 y versículo 10, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Un hombre ungido, un hombre capacitado por Dios para la misión a la que él le había llamado. Un hombre de victorias, capítulo 11 y versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El hombre de las expectativas, el mismo Samuel, el profeta Samuel, está esperanzado, aquí está, el hombre que Dios necesita. En el capítulo 12 y versículo 13, así lo presenta ante el pueblo. Ahora pues, he aquí, el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Hay un sentimiento aquí como de orgullo que Samuel está. He aquí el rey, miradlo, fijaros en él. ¿Qué varón nos ha dado Dios? Esto era Saúl en sus principios. Pero Saúl va a desobedecer a Dios. Saúl se va a obsesionar con David, que le quiere quitar el reino según él piensa. Y a partir de ahí, la vida de Saúl es una degradación, un ir de más a menos. Hasta que finalmente Saúl va a consultar a los muertos, porque Dios ya no le contesta, no le habla. Gilboa, el monte de la derrota. ¿Qué lección nos da este monte, verdad? Es de decirnos, si somos desobedientes y persistimos en esa actitud de desobediencia y nos obstinamos en hacer nuestra propia voluntad, llegará el momento en el que Dios mismo nos va a retribuir amargamente. Y esto es lo que aquí experimentó Saúl. Es cosechar lo que se ha sembrado. Llega un momento en el que cosechamos aquello que durante tiempo, largo tiempo, hayamos estado sembrando. Este monte es un recordatorio perpetuo de la justicia de Dios. Dios es justo, no tendrá por inocente al culpable. Es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6 y versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que el hombre sembrare. Saúl sembró desobediencia y recogió retribución y muerte. Qué triste es el monte de Gilboa. Es la derrota de Saúl, de su pueblo y, como dije antes, la victoria de sus enemigos. ¿Cuántas lecciones espirituales nos da la geografía en la Biblia? Nos dan los montes en la Biblia. Moria, el monte de la prueba. Hebrón, el monte del desafío. Gilboa, el monte de la retribución. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos sacar provecho y lección de lo que estos montes tienen que enseñarnos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por todos estos lugares, estos sitios que nos hablan de ti, de cómo eres. También, Señor, nos hablan de los sitios por los que nosotros también tenemos que pasar. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, a ser obedientes, de tal manera, Señor, que podamos reaccionar conforme a tu voluntad. Si estamos pasando por pruebas, Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a entregarte aquello que tú nos estés pidiendo. Si estamos siendo desafiados a conquistar territorios nuevos, ayúdanos a ser valientes, Señor, para poder pelear la buena batalla. Y Señor, ayúdanos para que no tengamos que experimentar la amargura del monte Gilboa. Y si tenemos que pasar por el mismo, que no sea algo definitivo, que no sea algo que nos deje totalmente descalificados, sino que sirva también para que podamos escarmentar y reaccionar. En el nombre de Jesús. Amén.